Bienvenidos todos a la casa de Dios esta mañana. Bienvenidos especialmente a los visitas, la familia de Daniela, de Santiago. Esta mañana estuve pensando durante la semana de la vida cristiana y la iglesia y cómo es que Jesús diseñó la iglesia para ser su cuerpo en la tierra. Y como cristianos, como iglesia, tenemos una responsabilidad muy grande de representar Jesús al mundo, como si fuera Cristo mismo andando sobre la tierra vivo. Y este símbolo de la iglesia como un cuerpo vivo, obrando, señalando a la gente a Dios, es nuestra función como iglesia y nuestra ocupación, porque este cuerpo en la Biblia se llama el cuerpo de Cristo, hablando de forma espiritual. Por ejemplo, 1 Corintios 12 dice de esta forma: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, ahí tenemos el símbolo de la iglesia como un cuerpo. Aquí otro en Romanos 12 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y aquí en otra ocasión donde Pablo dijo: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, su cuerpo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué nos llega al pensar de nosotros de esa forma, que somos el cuerpo de Cristo? Bueno, a mí me ocurrió varias ideas. Me hizo pensar en la vida de Cristo, primeramente, cómo era Él y cómo vivía Él. Y dijo que nosotros también debemos así vivir y andar. Él era la realidad y nosotros el imitador, por decir, siempre viviendo en honestidad como Él, siempre haciendo el bien como Él, siempre andando en integridad y también en cordura. Además, me hizo pensar en cómo trabajó Cristo y cómo debemos nosotros trabajar en el reino como el cuerpo de Jesús a vista de todos, como Cristo andando, haciendo el bien, sanando, hablando la verdad, dando pan a los hambrientos, predicando libertad al pueblo. Y eso es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Pero donde voy esta mañana, parece que Cristo nunca se cansó de hacer eso, pero bueno, por lo menos no lo mostró. Y nos dejó un gran ejemplo de trabajar en su obra sin parar, sin cansarse. Pero a nosotros a veces nos cansa trabajar en el servicio del Señor. Y de esto quisiera enfocar esta mañana. Al fin del otro culto había este versículo que es como el fundamento de qué estoy pensando. Dice que no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bueno, el mayor ejemplo humano, creo yo, de no cansarse en hacer el bien era la misma persona que escribió esas palabras, el apóstol Pablo. Entonces, vayan conmigo a 2 Corintios 4 esta mañana y quisiera leer aquí lo que dijo Pablo a la iglesia en Corinto, una iglesia que le costó mucho, trabajó mucho en esa iglesia porque había en medio de ellos varios que cuestionaron su autoridad, varios que vivían desordenadamente, y por eso Pablo trabajó mucho en esa iglesia. Escribió dos o tres cartas a ellos, los visitó en varias ocasiones, y sería entendible que Pablo se cansó de decir las mismas palabras, predicar las mismas cosas, vez tras vez. Quiero ver aquí, en 2 Corintios 4, un poco de su pensar durante su trabajo en esa iglesia en Corinto. Dos Corintios 4, versículo 1. Dicen, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Me impresiona al principio aquí que Pablo muchas veces usó la forma plural en su carta cuando realmente hablaba de sí mismo. Y creo que lo hizo para como acercarse a su audiencia, para incluirse él con ellos en vez de predicar a ellos desde arriba hacia abajo, por decir. Porque era Pablo, no ellos, que recibió este ministerio de ser predicador, apóstol de Cristo. Y era Pablo que no desmayó en su ministerio ahí, pero él incluyó a ellos como trabajadores junto con él. Y por eso dijo, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros, y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estudiamos este capítulo unas semanas atrás en el culto de jueves, pero ahora quisiera analizar la mente de Pablo aquí para sacar unos puntos para animarnos también en la obra como Pablo hizo aquí. Porque como ya decimos, Pablo sufría mucho en evangelizar en esta región de Corinto y después aún más sufría en dirigir esta iglesia en la verdad. Y mi pregunta es, ¿cómo se mantenía Pablo el ánimo de seguir trabajando entre ellos sin exasperarse, sin cansarse, sin enojarse? ¿Qué mentalidad tenía él para seguir sin parar así en la obra? Hasta que dijo él, no desmayo, aunque veo que el hombre físico se va gastándose en el trabajo, porque el hombre interior se renueva día en día. Y esa es una mentalidad muy marcadora. Quisiera sacar dos puntos aquí del testimonio de Pablo. Y el primero es que Pablo tenía este concepto muy sano de sí mismo. Él dijo, ¿soy un vaso de barro? Sí, tengo una misión importante, pero la misión vino de Dios. Él me iluminó en el corazón y Él me dio el conocimiento de Cristo. Y la excelencia de este poder es de Él. No predico a mí mismo, dijo. Predico de Jesucristo. Y como mi Señor y yo su esclavo. Este ministerio, pensó él, es de Dios. Lo recibí por su misericordia y por eso nunca voy a desmayar. Y el resultado de esta mentalidad era que Pablo simplemente no se apoyó en su propia fuerza, sino él se apoyó en el poder de Jesucristo. Y su mente era, si Dios me ha dado este ministerio, entonces también me va a dar el poder para hacerlo. En eso voy a confiar y por eso creo que él pudo trabajar así, sin descanso, sin dudar, sin fluctuarse durante todos estos altibajos en esta obra en Corinto. Bueno, el segundo punto que me sale aquí en este capítulo es que Pablo mantenía su mente siempre y firmemente en el galardón celestial. Y para nada más. En los últimos versículos aquí, nos dio su razón para no desmayar. Él dice que porque esta leve tribulación momentánea que voy sufriendo ahora está produciendo en mí cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, lejos era de Pablo trabajar en el reino para un sueldo o para ganar una reputación en la historia o quizás escuchar los elogios, la admiración de otras personas. Incluso me parece que Pablo hizo todo lo contrario, como rehusar cualquier ganancia terrenal. ¿Por qué? Porque prefirió él recibir su recompensa en el cielo, no aquí en la tierra. Entonces no se publicó su nombre como el famoso Pablo, el estudiado erudito, y no recibió un sueldo, no, ni ofrendas para sus gastos. Él trabajó para ganar la vida en la fábrica de carpas, dice la Biblia. Entonces vemos que las cosas de esta vida, de este mundo terrenal, simplemente no le interesaba a Pablo. Y al final, Pablo partió de este mundo sin dejar plata, sin dejar bienes, propiedades, ni dejó un hijo para pasar su nombre al futuro. Y eso creo que era porque él tenía esta mentalidad de él prefirió recibir su recompensa en la más allá, en vez de aquí, en la tierra. Y en Lucas 14, quizás quiere ir conmigo ahí, Lucas 14, versículo 12, Jesús hablaba de esto, que cada uno va a recibir una recompensa en el cielo conforme a lo que ha hecho en la tierra. Lucas 14, 12 dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, hay una recompensa terrenal y hay una recompensa celestial. ¿Cuál de los dos prefieres recibir? Preferimos recibir ese recompensa celestial. Estoy con Pablo. Prefiero por mucho recibir esa recompensa. Exactamente qué va a hacer esa recompensa no lo sabemos, pero sí sabemos que Dios da libremente. Es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Otra parte dice que nos dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Eso es la forma en que Dios recompensa. No es como aquí ya balanceado. No, Él va a dar incluso más que pensaba. En Mateo 10, Jesús enseñó otra vez del mismo y Él dijo, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justos recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo que me llega es que, de esta enseñanza, es que el juez justo está ahí en el cielo y está mirando a la tierra, y a él nada le pasa inadvertido. Hasta que él vea que alguien dé a un niño un vaso de agua, y tal persona no va a perder su recompensa. Y sin duda Pablo creyó esa promesa de Jesús, y entendiendo las cosas así, a él no le interesaba perder el tiempo en acciones que no tenían valor duradero. Él tenía la mirada firmemente en lo más alto y vivía por el futuro. Por el momento de ser presentado, manifestado, dice en una parte, en la gloria. Aquí sus palabras en Colosenses 3, 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Otra vez dijo Jesús en Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, Pablo tenía su tesoro en el cielo, y ahí estaba su corazón también. Era como la persona, creo, él pensaba a sí mismo como la persona que viaja lejos para trabajar en otra parte, pero su hogar, su corazón, era en otro país. Y ahí él envía toda su ganancia para usarlo ahí. Y sabe que yo sé que esto es radical, pero realmente la persona que puede implantar esa mentalidad de Pablo cambiaría completamente su forma de vivir, ¿cierto? Porque las cosas de este mundo son de poca consideración, de poca duración en comparación a las cosas celestiales. Pero vivimos aquí, en un mundo físico, donde hay tantos afanes terrenales y cosas para hacer, cosas que debemos hacer, como el trabajo, el sueldo, y la casa, y la familia, el tiempo libre, muchas cosas. Y por eso dijo Jesús, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Otra vez, Mateo 6, Jesús dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y de nuevo, ¿preferimos la recompensa de los hombres o la recompensa de nuestro Padre celestial? Y la clave, creo yo, es tener siempre la mente puesta en el cielo ahí mientras andamos en la tierra. Volvamos a 2 Corintios 4. Quisiera seguir leyendo aquí más de esta fórmula de Pablo en el capítulo 5. A lo mejor vamos a comenzar a leer nuevamente esos dos últimos versículos del capítulo 4, donde él decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este tabernáculo que el apóstol se refiere es nuestro cuerpo físico, que algún día va a morir, va a convertirse en polvo de nuevo. Pero Dios va a edificar una nueva casa para los suyos, un tabernáculo nuevo para nuestro espíritu y alma, que siguen vivos después que muere el cuerpo físico. Y ese nuevo tabernáculo sería una casa no hecha de manos. Va a ser eterno y en la gloria. Seguimos el versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas Él que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Cómo va a ser el cielo? La Biblia describe el cielo en los términos más hermosos que hay en toda la historia del mundo. Un bellísimo lugar, tan glorioso que la mente humana no lo puede imaginar. Pablo dijo de esta forma: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces la alegría y el gozo sobrepasan el corazón y la mente humana del cielo. Y quizás como una previsión, por decir, el apóstol Pablo explicó que una vez él fue arrebatado al paraíso. Y ahí oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y no sé si esto quiere decir que no existían palabras suficientes para expresar cómo era el cielo que vio, o si quiere decir que no era lícito expresar esas palabras. La versión en inglés da esa última idea, que el Espíritu Santo no permitía que Pablo lo describiera como le fue. No lo sabemos, pero sí sabemos que el cielo es un lugar que sobrepasa los límites de nuestras mentes. En los últimos capítulos de la Biblia, el apóstol Juan describió el cielo y lo describió como un nuevo mundo físico. Él usó, sí, palabras humanas para que podíamos entender cómo era, cómo va a ser. Es un lugar plenamente perfecto, glorioso, como el huerto de Edén quizás, aún mejor. Y él dice, el Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todo. Nuevas todas las cosas. Entonces aquí No se puede ni imaginar un lugar donde hay tanta paz, con contentamiento, gozo, un lugar bellísimo, perfecto, alegre. Pero a nosotros, creo, la cosa más bella es la inmensa paz y tranquilidad en esa parte. Un día de eterno reposo, dice. Después de esta leve tribulación momentánea, hay un lugar preparado, que Cristo ha preparado para nosotros, que es un parte de perfecto paz. Y dice que las primeras cosas pasaron. Todas las cosas serán hechas de nuevo por Dios. Y no existirán jamás la muerte, la maldad, el engaño, maltrato, tristeza, dolores, decepciones. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces la ciudad celestial es una parte muy hermosa y es lo que espera a los santos fieles, los que viven de la forma de Pablo, no para alcanzar la fama de este mundo, las riquezas o las comodidades terrenales. Tienen sus ojos puestos en el más allá, en esa otra patria que es mucho mejor. Y por su recompensa que dice aquí, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cristo mismo lo prometió a sus discípulos en la última noche de su vida. Él dice de esta forma, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo. Pero tristemente no todos van a alcanzar este bonito lugar. Y por eso estamos aquí esta mañana, porque queremos entender el camino. Para entender un poquito por qué algunos van y otros no, tenemos que volver al principio, cuando Dios creó el ser humano, perfecto lo creó, inocente, incluso en su propia imagen, dice la Biblia, porque como Dios también es de tres partes, también el hombre es de tres partes, el alma, el espíritu y el cuerpo. Pero cuando el diablo engañó a Adán y Eva a pecar contra Dios, el mundo cayó en manos de él, en manos de Satanás. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el hombre tuvo que sufrir la muerte. Y muere cada hombre en los tres partes, el alma y el espíritu y el cuerpo. El cuerpo muere físicamente, pero el alma y el espíritu mueren espiritualmente en el momento de pecar. Como explica en Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, al decir que el alma y el espíritu mueren, no significa que dejan de existir. Esos nunca dejan de existir, incluso al morir el cuerpo físico, pero el pecado los ha afectado, son corrompidos por el pecado y son alejados de Dios. Y por eso son llamados muertos. Pero al creer en Cristo, ¿qué pasa? El alma y el espíritu renacen, son hechos nuevos. Han pasado de muerte a vida, dice. El cuerpo mortal todavía tiene que morir. Y al llegar ese momento, sí, muere y se separa el alma, el espíritu y el cuerpo. El cuerpo va a la tierra para esperar el día final, y el espíritu y el alma va para estar con Dios. Y cuando vuelve Cristo, Él va a traer esos almas, espíritus, para encontrar con el cuerpo en su segunda venida. Y cuando llega tal día, se cumplirá la renovación del cuerpo. Será levantado, transformado en cuerpo nuevo, y en ese momento van a juntarse el cuerpo con el alma y el espíritu, y se concreta esa resurrección que dice la Biblia del hombre. Y eso pasará en el día final, cuando todos los cuerpos, buenos y malos, aparecen de sus lugares de reposo para ser reunidos de nuevo el alma y el espíritu con el cuerpo. Porque dice aquí, cada uno tiene que presentarse delante el tribunal de Dios. Y Jesús describió ese juicio como un pastor que separa sus ovejas de las cabras, y las ovejas dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Pero a las cabras, la otra parte dice que apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles, y ellos irán al castigo eterno, y los justos, dice, a la vida eterna. Bueno, algunos piensan que esto sería como contra el carácter de Dios enviar a los malvados al infierno, pero yo diría el opuesto, que sería contra el carácter de Dios salvar los malvados junto con los santos, porque ellos no creían en Él, ellos no seguían sus mandatos, se rebelaron contra Él. ¿Sería bueno salvar ellos que no le creían en Él? Claramente que no. Estamos seguros que sí, Dios es justo y bueno. Tiene toda sabiduría. Entonces, Él puede determinar quiénes están destinados al castigo final y quiénes están destinados para el cielo. Y creo que Él claramente, entonces, es adecuado para determinar el nivel de culpabilidad de cada uno o las recompensas de cada uno. Porque Dios no castigará más de la cuenta, nunca. De hecho, tenemos un poquito en San Lucas, donde Cristo dijo de esta forma: el siervo que conocía la voluntad de Dios, pero no lo hizo, recibirá muchos azotes, pero el que no lo conocía, recibirá pocos azotes. Entonces, Dios va a juzgar rectamente las recompensas y también los castigos de cada persona. Es muy justo Dios y es bueno. Esas dos cosas nos da toda confianza que Él va a juzgar correctamente. Entonces, hay un tribunal primero para determinar el estado final de cada persona y después un juicio para determinar las recompensas, sean las malas para los malvados o sean las buenas para los salvados. Y a nosotros debemos recordarnos siempre de que nuestra patria es en el cielo, entonces debemos dedicar nuestra lealtad a ella, porque ahí vamos a recibir la recompensa. Aquí la recompensa es poca, es de corto plazo. Aquí vivimos en este mundo como peregrinos y a extranjeros, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al salvado, al Señor Jesucristo. Y las recompensas se entregan en esa patria. Me acuerdo de la historia de unos misioneros que pasaron toda su vida viviendo y trabajando entre las tribus en África, y finalmente, ya ancianos, ellos decidieron volver a su antiguo hogar. Y ellos entraron en el barco para ese largo viaje sobre el mar para volver a su patria. Y había un famoso escritor viajando con ellos en el mismo barco, también volviendo de su hogar después de una larga gira en extranjero ahí. Y al llegar el buque ahí en el puerto, vieron que había mucha gente ahí esperando para recibir el buque y específicamente para recibir el famoso escritor a casa de nuevo. Entonces ellos gritaron y aplaudieron viendo ese famoso, y mirando todo esto, uno de los misioneros dijo: y no hay nadie aquí para recibir a nosotros así. Entonces el otro dijo: sí, es porque no hemos llegado a casa. Y seguramente nosotros, al llegar en el puerto del cielo, el cristiano vencedor va a ver esa gran multitud gozosa que vimos nosotros en Apocalipsis 5, alabando y cantando al Cordero, invitando cada soldado victorioso a su eterno reposo. Y el mismo Jesús van a dar la bienvenida, ¿cierto? Bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de su Señor. Qué lindo sería ese día. Pero la ciudad celestial, el cielo, ahí donde los redimidos van a recibir las recompensas conforme a lo que ha hecho con los talentos y los dones que Dios ha dado a cada uno. Y pudiéramos leer muchos pasajes más, pero por falta de tiempo, quiero que vayamos a 1 Corintios 3, versículo 8. 1 Corintios 3. Aquí el apóstol Pablo explica un poquito sobre el misterio de estas recompensas celestiales. Se encuentra en medio de un llamado a los corintios a no adelantarse en la sabiduría de este siglo. Versículo 8 del 1 Corintios capítulo 3. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dice aquí, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Aquí no habla del juicio, como vimos antes, de los buenos y los malos, sino habla de un juicio de asignar a cada uno su recompensa conforme a la obra de cada uno. Porque en realidad sí es que la salvación no se gana por obras, pero sí la Biblia es bastante clara que Cristo espera que obramos para Él. Y Él va a dar las recompensas que corresponde. Y aquí Pablo advierte que la calidad de nuestra labor va a ser evaluado por Dios. Dice, mire cada uno cómo edifica, porque el fuego final va a probar tu obra. En el día final, sí, Dios va a dar recompensas a los que sobreedifican en calidad. Mientras que no edifican en buena manera, dice que sufrirá pérdida. Creo que habla de las recompensas. Todavía será salvo, dice, pero por poco, por decir así, por fuego. Y incluso sigue una advertencia más ahí, más seria. Dice que ellos que trabajan para destruir el edificio de Dios, Dios los va a destruir. Entonces Pablo dice, cuidado, que construyen y no destruyen. Y que construyen de buena forma. Y para hacer eso hay que convertirse en ignorante, dice él, según el juicio mundano. Para llegar a ser sabio según el juicio de Dios. Entonces, bueno, aquí otro versículo. Cristo dijo en las últimas palabras de la Biblia, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, mi punto esta mañana es, démosle todo para recibir una recompensa digna. No, nunca pensando en simplemente hacer el mínimo para llegar al cielo, sino el máximo, porque ahí esas recompensas celestiales sobrepasan nuestra imaginación. ¿Por qué invertimos en cosas terrenales que son muy pasajeras. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces me pongo a pensar, ¿cómo van a ser esas recompensas celestiales? No lo sabemos. Pero todos los redimidos van a estar juntos con Cristo en el cielo. Entonces, ¿qué serían esas recompensas? Voy a imaginar un poquito. A lo mejor hay espacios ahí en el cielo comunes y también lugares de más alto nivel, podemos decir, como esas salas VIP ahí en el aeropuerto o en una parte que no puedo entrar yo, pero otro sí puede. Quizás sería así en el cielo, no lo sé. Otra idea tiene que ver con las sensaciones. Uno quizás tiene la sensación más afinada y menos. Por ejemplo, Dios nos creó con 5 sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. A lo mejor las recompensas serían como experimentarlos en más alto grado que el otro. No sé. Incluso me pongo a pensar, quizás sería posible no solamente escuchar la música, pero quizás verla en el aire. ¿Qué sería eso? O quizás fuera posible escuchar los colores que vemos en el arco iris. No lo sé. O quizás incluso tocar esos con los dedos. No lo sabemos cómo va a ser el cielo, pero sí sabemos, como vimos aquí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, las que son preparados para Dios, los que le aman. Entonces, esta mañana quisiera simplemente animarnos a todos de no perder la vista en lo que verdaderamente vale, ese tesoro celestial, donde vamos a morar eternamente con Jesús, porque esta leve tribulación momentánea está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, si no desmayamos. Y como leímos de Pablo y los otros fieles, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Eso es lo que me gustaría dejar con ustedes. Tenemos una ciudad preparada por Dios para nosotros, si vivimos según sus mandatos y aceptamos su perdón en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.